en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Minutos de la mañana de este martes 4 de febrero de este 2025, en el que hoy celebramos el Día Mundial en la lucha contra el cáncer, y va a ser uno de los hilos conductores de nuestra programación local, que arranca ahora y, como siempre, se prolonga hasta las 2 en punto de la tarde. Son varios espacios y bien diferenciados. Ahora, en la primera parte, vamos a ocuparnos de temas sanitarios y que tienen que ver con esa charla que se va a celebrar este próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del edificio de los Colegios Sanitarios de Lugo. Es una charla importante. ¿Por qué? Porque se va a hablar de la COVID persistente. Seguramente conoces a alguna persona que en algún momento de los últimos años ha padecido o padece la COVID persistente. Vamos a conocer qué es lo que padecen, cuáles son los síntomas, durante cuánto tiempo se puede llegar a prolongar. Hablamos de persistente, claro, se mantiene en el tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Es para siempre? ¿Dura años? ¿Dura meses? Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles de la mano del responsable de impartir esa charla, que es el doctor Francisco Mera Cordero. Es experto en medicina familiar y comunitaria y responsable de la unidad de Long COVID en el Blue Healthcare. Así que de esto hablaremos en los próximos minutos. Después, sí, a partir ya de la una, nos centraremos en la actualidad más cercana. Hablaremos con Rubén Arrocho, iremos al Concello de Lugo para conocer las últimas en noticias. Hablaremos con el nuevo presidente de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer aquí en Lugo, y hablaremos también de una iniciativa que nos ha parecido muy bonita, que va a tener lugar pues el próximo 21 de febrero, pero se presentaba esta mañana aquí en Lugo. El Círculo de las Artes va a acoger un evento solidario que se va a llamar 10 raciones. Sí, hace el juego de palabras de razones, raciones, porque es un evento solidario. Se van a recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down, también para la Asociación Rayolas, pero con esto del juego de palabras, raciones, pues ya indica que va a ser algo gastronómico. Van a participar 10 cocineros. Vamos a hablar con los responsables de la Asociación 10 Raciones, que son los que llevan a cabo este evento, y nos contarán un poco cómo se ponía en marcha, en qué va a consistir. Nos ha parecido una cuestión, un evento muy diferente, muy distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora aquí en el ámbito solidario, y por eso hoy queremos pararnos especialmente. Y por cierto, también esta mañana se presentaba ya el cartel definitivo, el cartel completo del FIT de Vilalba. Así que ya ves, la cantidad de cosas que tenemos para contarte hoy en nuestra programación local, sin olvidar que pasaremos por todas las emisoras COPE aquí en la provincia. Repasaremos enseguida la actualidad provincial. Ahora nos vamos a por la información de servicio. Recibe los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Empezamos en la DGT, nos vamos a la sala de pantallas. Allí nos cuentan cómo se está circulando por nuestra red viaria. Saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, en la red de carreteras de la provincia de Lugo, les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en la carretera A6, por unas obras de mejora en el entorno de BCRA y Baralla, ya en ambas direcciones, que en estos momentos están complicando el estado de la circulación. Pero en el resto de carreteras, tanto principales como secundarias, no van a encontrar más dificultades.
Bueno, tranquilidad, no está mal la red viaria provincial a esta hora del mediodía. A ver si sigue así durante toda la jornada. Vamos hasta Meteo Galicia, veamos lo que nos depara el tiempo. De momento seguimos con el anticiclón predominando. Meteo Galicia.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada en la provincia de Lugo tenemos océo parcialmente nubrado, sobre todo canto máis o norte e oeste da mesa provincia de Lugo, debido a chegada dunha fronte que podría deixar cada noite algunha chuvia feble, sobre todo no sector norte. Será poca cousa, ¿eh? As temperaturas máximas durante esta tarde sen grandes cambios. Na capital, en Lugo, preto dos 14 graus. Na Mariña, 15, 16 graus. Vento frouxo de dirección variable. Mañán, mércores, será un día de néboa pola mañán. Ceo cuberto na Mariña, mesmo con posibilidad unha precipitación. Co avance do día, na provincia de Lugo, teremos alternancia de nubes. E claro, se todo isto con vento de componente leste.
Pues hacemos nuestra primera parada para algún consejo que ya tenemos por aquí preparado para ti, y enseguida arrancamos aquí en Herrera, en COPE Más.
¿Te has dado cuenta, no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y a las 12:35 minutos vamos a empezar hoy en el ámbito sanitario, hablando de esa charla que va a tener lugar este viernes, este 7 de febrero, una conferencia totalmente gratuita que pone en marcha desde el Colegio Oficial de Médicos de Lugo y en donde se va a hablar un tema muy interesante como es la COVID persistente. Para hablar de ello está con nosotros nuestro compañero José Luis Ramudo. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, Carmen. Pues vamos a hablar con el doctor Francisco Mera, que este viernes va a ofrecer una conferencia, una ponencia sobre el COVID persistente organizada por el Colegio Oficial de Médicos. Don Francisco Mera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.
Encantados de recibirte, Francisco. Una cuestión, creo que es lo principal en este momento. ¿Qué es el COVID persistente? Quizás antes de comenzar a hablar de cifras, de cómo afecta, es importante explicarle a la gente qué es esto del COVID persistente.
Pues mira, el COVID persistente ya está bien definido por la propia Organización Mundial de la Salud. Es una condición que ocurre después de haber sido infectado por el COVID y que aparecen una serie de síntomas que pueden persistir semanas, meses, incluso años. Son síntomas bastante invalidantes. Los más destacables serían la fatiga física, la fatiga mental, problemas también de índole digestivo, problemas de taquicardia, problemas de sueño. Hablamos de más de 200 síntomas que serían crónicos, a veces fluctuantes, pueden mejorar a épocas y tener empeoramiento, pero básicamente serían aquellos síntomas que aparecen después de una infección por el SARS-CoV-2, por el virus de la COVID, que pueden aparecer justamente en el proceso agudo o incluso semanas o meses después de haber padecido el COVID.
Hablamos, lo que comentas, Francisco, hablamos de síntomas que en algunos casos son realmente incapacitantes para desarrollar una vida ordinaria, y ya no hablamos de una digamos, obligación laboral.
Exacto. Es una enfermedad en la que van a aparecer unos síntomas que tienen un impacto en la salud de la persona muy, muy importante. Hay datos, por ejemplo, a nivel español, que de la Sociedad Española de Medicina General, que habla de que un 85% de pacientes de COVID persistente no pueden volver a su actividad laboral como antes, o bien porque perdieron el trabajo, o bien porque tuvieron que tener una reducción de jornada porque no podían reincorporarse a su trabajo. Realmente son cifras muy parecidas a las que podemos encontrar en otros países de ámbito europeo o en el mismo Estados Unidos, y luego también la incapacidad a nivel de una pérdida de calidad de vida muy importante, porque afecta evidentemente no solamente a la vida laboral, sino a nivel personal y social, ¿no? Son personas que no pueden ir muchas de ellas a tener una vida social, con los amigos, con la familia, porque realmente están tan cansados. Y tienen un síntoma muy, muy importante, que es el malestar post-esfuerzo, que una mínima actividad, hacer actividades de la vida diaria, pues como puede ser hacer la compra o incluso actividades de tareas del hogar, pues les incapacita y les encama durante horas o incluso durante días. Con lo cual queda muy mermada su capacidad para tener una vida normal, como una vida de rutina, dijéramos, ¿no? Una vida previa a esta condición.
Doctor, hablaba, creo que, de más de 200 síntomas crónicos. Entiendo que muchos de ellos son compatibles o similares a los que provocan otras patologías. ¿Cómo se diagnostica el COVID persistente?
Claro, a día de hoy existe un diagnóstico clínico, ¿vale?, que viene dado por, como decíamos, por criterios de la OMS, que son esos síntomas que duran al menos 2 meses desde la infección aguda por COVID, y que no se podría explicar por otras patologías, ¿no? Siempre hay que descartar otras posibles patologías, por lo que usted decía, porque hay más de 200 síntomas. Es verdad que a día de hoy la investigación avanzado mucho y tenemos capacidad, por ejemplo, a día de hoy en nuestra unidad de longevidad y long COVID de detectar la proteína Spike dentro del sistema inmunitario, ¿eh? Pensemos que esto es una enfermedad del sistema inmune donde hay proteínas virales que permanecerían de manera crónica en nuestro sistema inmune y este sistema inmune respondería de una manera desorganizada generando una inflamación y un envejecimiento de nuestras células. Por eso el paciente siempre refiere que se encuentra como muy envejecido, ¿no? De hecho, es importante conocer el hecho que el COVID persistente se está asociando a la aparición de otras enfermedades.
El FIT de Vilalba alcanza su mayoría.
O enfermedades incluso tumorales. O sea, es una patología realmente con un interés muy importante por su impacto en la salud. Pero es verdad que a día de hoy estamos en ese proceso de investigación de buscar marcadores biológicos en la enfermedad. Sí. A día de hoy el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico, pero como ocurre en otras patologías, ¿eh? No es una cosa extraña, ¿no?, que en medicina tengamos diagnósticos básicamente clínicos, como pueden ser los síndromes de fatiga crónica, la encefalomielitis miálgica, ¿no?, que son patologías muy similares al COVID persistente en muchos síntomas, y que los diagnósticos son básicamente un diagnóstico por criterios clínicos.
Entiendo, doctor, que por lo tanto tampoco hay, digamos, un tratamiento predefinido.
Exacto. No existe a día de hoy un tratamiento predefinido. El tratamiento va a ser muy personalizado y va a ser un tratamiento muy multidisciplinar, ¿no?, en el que intervienen pues desde rehabilitación a nivel físico, también alimentación, porque se sabe que una alimentación saludable va a mejorar el estado de salud de estas personas. También la rehabilitación neuropsicológica. Sabemos que hay unos desórdenes a nivel neuronal que producen una neuroinflamación y existen ya unas terapias de rehabilitación a nivel neuropsicológico que actúan sobre unas áreas cerebrales, sistema límbico, sistema de la amígdala, ¿no?, que mejoran la situación de estos pacientes. Y así como pues como una buena calidad del sueño, la gestión del sueño, la gestión del estrés, tanto emocional como físico, porque sabemos que el estrés, debido a que hay una mala respuesta a nivel de lo que sería la respuesta del estrés del cuerpo, por diferentes alteraciones a nivel de hormonas, como puede ser el cortisol, también hay que ayudar a rehabilitar esa respuesta del cuerpo al estrés. O sea, que sí que se pueden hacer intervenciones, al menos para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y que tengan una vida mucho más, pues no tan mermada ni con tanta discapacidad. Incluso en algunos casos se han podido reincorporar a su vida laboral.
Porque, digamos, hablamos de mejorar la calidad de vida, hablamos de tratamientos, si usted me lo permite, paliativos, porque cura como tal de momento no existe.
Cura como tal de momento no existe. Pero bueno, esto nos ocurre en muchísimas patologías, ¿no? Muchas patologías no se pueden curar, pero sí que se pueden tratar para disminuir lo que serían los síntomas y también disminuir incluso complicaciones que pueden ocurrir dentro de la enfermedad. Por lo tanto, al menos sí que yo creo que es una puerta a la esperanza, ¿no?, de estos pacientes, que no, claro, es que no tengan ninguna capacidad de mejorar, porque sí que existen formas de mejorar, como decía. Es verdad que no es fácil y que es necesario pues que haya diferentes profesionales de la salud, ¿no? Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, medicina, enfermería, diferentes especialistas, ¿no?, de la salud, para hacer un abordaje muy holístico y muy integral de la persona, ¿no? Como en otras patologías, ¿eh? A día de hoy la salud, sabemos que depende, los pilares de la salud van a depender, por un lado, evidentemente de la enfermedad que tú tengas, pero también de nuestros estilos de vida, ¿no? Entonces, un estilo de vida en el que la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, la calidad de nuestro sueño se ha tratado, va a haber una mejora sustancial en el estado de salud del paciente y en su calidad de vida.
La última, doctor, porque creo que es importante. Me decía usted antes que entre un 10 y un 15% de la gente que en algún momento se ha infectado por COVID puede desarrollar COVID persistente. Esto es un montón de gente, ¿no? ¿Cuánta gente suma en España? ¿Cuánta gente suma en Galicia? Y sobre todo, ¿cómo se puede, digamos, detectar de una forma precoz si es que es posible?
Sí, pues mire, los datos actuales a nivel de España, a través de una encuesta de situación que hizo la Sociedad Española de Medicina General y la Red Española de Investigación en la COVID persistente, la RECOP, pues estaríamos hablando de entre 1.300.000 hasta 2 millones de pacientes de COVID persistente. Y en la comunidad autónoma de Galicia, en Galicia, habría entre 80.000 a 120.000 personas gallegas que tendrían COVID persistente. ¿Cómo se puede hacer esa detección precoz? Muy buena pregunta. La propia Red Española de Investigación de la COVID persistente generó una app para ayudar al diagnóstico de COVID persistente, para visibilizar la enfermedad y para detección y diagnóstico precoz de la enfermedad. Básicamente, cuando tengamos un paciente que nos explique múltiples síntomas, ¿no?, un poco inespecíficos, pero que los más predominantes serían la fatiga física, la fatiga mental, ese malestar por esfuerzo, esa persona que viene explicándonos que se encuentra como más cansada, que no duerme igual, que se encuentra con problemas digestivos, pues hacerle en esa historia clínica de reconocer si ha habido alguna infección de COVID reciente, ¿no? Muchas veces, por desgracia, a día de hoy no se hacen los test de antígenos, con lo cual a veces no tenemos ese hilo histórico, pero sí que le podemos indagar si tuvo algún cuadro viral recientemente, un cuadro catarral o algún tipo de cuadro vírico, no filiado, pero que esté cercano a ese comienzo de esos síntomas, ¿no? O sea, básicamente la historia clínica va a ser fundamental y, como le decía, en la Red Española de Investigación del COVID persistente generamos una app para ayudar justamente al profesional de la salud a hacer ese diagnóstico precoz. O sea, ya hay herramientas que están validadas para ayudar a ese diagnóstico precoz.
Pues don Francisco Mera es médico, va a estar aquí el viernes ofreciendo una ponencia sobre el COVID persistente y ha tenido la amabilidad de atendernos estos minutos. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues así llegamos a las 12 ya casi 48 minutos. Hacemos paradita.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La verdad es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Dicen que todo se pega en esta vida menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo.
Ese vecino conflictivo del que hablamos es un chaval joven que les está haciendo la vida totalmente imposible. Lees antes de dormirte cuánto aguantas, como dice Bustos, ¿2 minutos y caes redondo o no? Más.
De la serie al libro, hay que hacer ese itinerario todas las noches.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Bueno, porque llegamos en un minuto tan solo al informativo provincial. Enseguida los compañeros de las emisoras COPE nos traen lo más destacado de esta mañana, de este 4 de febrero. Y que volvemos a la 1 y 5, ya sabes, contando todo lo que te interesa aquí en el mediodía.
We'll be right back. quiero todo contarte, darte mil besos.
La mañana.